Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Los tecnoligarcas han vuelto a dar que hablar. Una de las grandes tecnológicas norteamericanas ha enseñado sus cartas, ha promulgado su ideología en un manifiesto de 22 puntos que representan algo más que un proyecto empresarial. Es una declaración política que ha levantado un enorme revuelo por lo que dice y por quién lo dice. El manifiesto lo firma una de las grandes, una de las favoritas de Donald Trump, y una empresa rodeada de un inquietante halo de misterio y de poder que refleja su propio nombre, Palantir, como las piedras mágicas del Señor de los Anillos con las que se podía ver a lo lejos, con los que se podía ver aquello que no alcanza la vista.
Un Palantir es arma peligrosa, Saruman.
¿Por qué? ¿Por qué hemos de temer usarlo?
No todas las piedras videntes corrieron la misma suerte. No sabemos quién más podría estar mirando.
La analogía con esas piedras mágicas de Tolkien es muy acertada, porque Palantir es básicamente un ojo que todo lo ve. Se dedica al análisis del Big Data con inteligencia artificial, al análisis de la información y el rastro que todos dejamos en la red. Lo polémico es que sus análisis y sus herramientas se están utilizando en ataques militares de Estados Unidos o en las redadas contra los migrantes del ICE. El New York Times preguntó recientemente al responsable de tecnología de Palantir si, al igual que con Tolkien, su piedra mágica había caído en manos del mal.
La elección del nombre fue a propósito. Es una advertencia y un recordatorio para nosotros.
Bueno, recordatorio de que desarrollan algo que es potencialmente dañino.
De que desarrollamos algo poderoso y que tienes obligaciones sobre cómo se usa. Hay que tenerlo en cuenta. Mi perspectiva general es que hay que pensar en qué desarrollar y cómo desarrollarlo. En Silicon Valley la obsesión es cómo desarrollar una herramienta. La ingeniería es un oficial y se reflexiona muy poco sobre qué debemos fabricar, qué valor aporta a la sociedad y cuál es la consecuencia indirecta más importante de lo que hacemos. Y a mí me gustaría acertar en esos aspectos. Hay que acertar en cómo se va a desarrollar ese software y que realmente importe a la nación.
Claro, pero como aseguraba antes, cualquier herramienta que es suficientemente poderosa puede ser, entiendo, utilizada maliciosamente.
Sí.
Por los Sarumans y los Saurons del siglo XXI.
¿Quieres ser jueza? ¿Te gustaría ser abogado del Estado? ¿Y letrada de la Administración de Justicia? ¿O tu vocación es ser fiscal? Ahora con las becas SERE tienes la oportunidad de cumplir tu sueño, sin importar quién seas ni de dónde vengas. Entra en becasere.es del 13 de abril al 7 de mayo y solicita tu beca para preparar estas oposiciones. Porque con las becas SERE, lo que quieras ser, serás. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Es una empresa que nació con vocación de ciberseguridad y control del mundo físico en el buen sentido, de entender qué está pasando en el entorno más allá de la ciberseguridad habitual, que normalmente piensa en pantallas o piensa en ciberarchivos. Fueron de las primeras empresas que empezaron a utilizar alta tecnología para el mundo físico.
Nos habla de los orígenes de Palantir Rosa Jiménez Cano, periodista y corresponsal tecnológica en Estados Unidos.
Al principio pues eran las cámaras, ponerle lo que entonces era incipiente reconocimiento de imágenes o de patrones o de movimiento para las grabaciones de cámaras, y después fueron avanzando. Cuando yo vivía en Silicon Valley, lo más curioso, tenían un robot muy parecido a Eva, que era el robot enamorado de Wall-E, de la peli de Pixar. Tenía esa forma, iba rodando por las calles y lo que hacía era suplir o ser parte, ser un apoyo para la policía de Palo Alto, pues, un pueblo de alta tecnología, donde está Stanford, y es donde se prueban muchísimas innovaciones. En ese momento nos hacía mucha gracia. con el paso del tiempo pues ha dejado de hacer gracia cómo ha evolucionado todo, pero en su momento era casi una curiosidad humanoide.
Claro, es importante lo que dices. Es una empresa que trabaja en la defensa y la seguridad porque nace después del 11S, ¿no?
Sí, ha sido posible, como también nos hemos acostumbrado a en los aeropuertos no podemos pasar líquidos o quitarnos los zapatos. A partir del 11S como que cambió mucho lo que se toleraba a cambio de sentirnos seguros y un poco la doctrina de meter miedo, el sentir que por primera vez les estaban agrediendo en su casa, permitió que se empezaran a cambiar legislaciones, a investigar, a buscar nuevas formas de tecnología que son bastante invasivas o que van mucho más allá de lo que toleraría un europeo. Si a esto le sumamos toda la ola del enemigo exterior, pensando en eso, sobre todo en la inmigración que viene del sur, todo lo que estamos viviendo pues en control de frontera, es casi que han, en el momento correcto, están, digamos, azotando los vientos correctos para este tipo de compañía.
No matter how crazy this election seems, it is less crazy than the condition of our country.
Rosa, háblame de la persona que está al frente de Palantir, que es Peter Thiel.
Peter Thiel es uno de los padres, o quizá una de las piezas fundamentales del Silicon Valley de esta ola. Y de esta ola me refiero a una ola diferente en parte a la de Facebook y a la de Google, sino es una ola más quizá pragmática y ya digo bastante menos idealista, y es lo que se ha llamado la PayPal Mafia. De ahí también ha salido Elon Musk, por ejemplo, de los gente inicialmente de PayPal, que fueron los que empezaron a hacer que Internet pudiera ser un gran negocio, el poder hacer transacciones digitales, el poder pagar a través de Internet. Peter Thiel es uno de los grandes inversores y siempre ha tenido una vertiente de columnista, ensayista, le gusta crear doctrina, le gusta tener un manejo del mensaje bastante fuerte y tiene tanto poder que trata de un poco amoldar el mundo a su visión. Y es una visión muy selectiva, muy elitista y que es America First.
¿Y hay mucha gente que comparte esa visión de Peter Thiel?
Sí, ha cambiado mucho Silicon Valley. O ha cambiado o estaban debajo de las piedras. En el sentido de hay mucho más MAGA, mucho más Make America Great Again, que antes no había. En la primera legislatura de Trump eso no estaba. Alguien no podía salir con una gorra de MAGA si que le dijeran algo por la calle. Ahora han cambiado las tornas y le ponen la alfombra roja.
Lo que también define a estos tecnoligarcas, Rosa, y en particular a Peter Thiel, es su cercanía y su complicidad con el gobierno, y en este caso con Estados Unidos y con la administración Trump.
A ver, es su manera también de hacer public policy, de influenciar. Aquí es normal, y voy un poco para atrás con respecto a la pregunta, que una empresa pueda hacer una donación al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Dice, así si gana, pues estoy bien con los dos. Peter Thiel siempre ha estado cerca al Partido Republicano, pero es una visión un poco diferente. O sea, él, por ejemplo, es gay, no sería algo clásico del Partido Republicano, hasta hace bastantes años no era algo que estuviera aceptado. Entonces está cerca de los centros de poder y los influye no solo a través de esto, de donaciones, sino también de solucionar los problemas y proponer esta tecnología para ayudarles a hacer su visión real y además el hacer negocio y sobre eso además ya llegar a proponer una visión con un manifiesto de cómo le gustaría que fuera una república tecnológica, va un paso más allá del ser cercano al presidente, es que tiene su propia visión de un país.
Esa visión y el manifiesto se inspira en ese libro que citabas, ¿no? Del cofundador de Palantir, Alex Karp, que se titula La República Tecnológica. ¿Qué se describe ahí exactamente, Rosa?
En parte lo que quieren es plantear su visión del mundo. Es un mundo muy libertario. O sea, lo que en España o en un poco en el mundo en el que nos hemos criado nosotros europeos, visión de un liberal, esto va mucho más allá. Porque hacer un planteamiento de un nuevo mundo y de refundar Silicon Valley. O sea, no le quitan el reconocimiento a Silicon Valley como el lugar donde se plantea el nuevo mundo, se plantea la nueva. Lo que ellos están hablando es de una refundación de todo esto que hasta ahora era un poco soft power y ellos quieren hard power para un poco salvar a Occidente. Y en eso son abiertamente posicionados porque consideran que es el momento de salvarlo y salvarlo con una refundación. Es provocador, pero lo dicen en serio, no lo dicen en broma. La cuestión es, no tienen experiencia gestionando sociedades diversas, por ejemplo. Entonces son mentes muy brillantes, pero muy, cuando se habla tanto de las burbujas de pensamiento y más, ellos son los primeros que están en una burbuja rodeados siempre de la misma gente. O tienen frases tipo, eres la suma de las 5 personas con las que te rodeas y pasas más tiempo. O tienes que intentar ser el más inteligente en la mesa tal para subir el nivel y en esta mesa no te sientes. Entonces todo eso son como lugares comunes, cosas que repiten con mucha naturalidad. Y eso ya es selectivo, ya es no exponerte a gente diferente, es estar todo el rato compitiendo en lugar de entender el punto de vista del otro, porque estás compitiendo para no salirte de la mesa. Entonces es una forma de debatir y de estar en el que tampoco se pueden relajar, porque si no sienten que también les pueden echar de la mesa. Que el no tener esa apertura de mente para entender diversidad real los hace mucho más pobres. Entonces a la hora de trasladar este tipo de ideas más allá de su burbujita, pues yo creo que hay que tomárselo como literatura o como una cosa visionaria de unos cuantos que sí tienen muchísimo poder económico, desde luego que sí, y también para susurrar en las orejas correctas.
De ese libro bebe el manifiesto que publicó Palantir hace solo unos días. 22 puntos que son, para empezar, un brindis belicista de esta poderosa firma.
Principio número 1. Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su auge. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación de participar en la defensa de la nación.
Principio número 4. Se han expuesto los límites del poder blando, de la mera retórica grandilocuente. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer requiere algo más que un atractivo moral. Requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se construirá sobre software.
Principio número 6. El servicio nacional debería ser un deber universal. Como sociedad deberíamos considerar seriamente abandonar un ejército exclusivamente voluntario y solo librar la próxima guerra si todos comparten el riesgo y el costo. Principio número 12. La era atómica está terminando. Una era de disuasión, la era atómica, está terminando y una nueva era de disuasión basada en la inteligencia artificial está a punto de comenzar.
Principio número 15. La neutralización de Alemania y Japón después de la guerra debe revertirse. El desarme de Alemania fue una corrección excesiva por la que Europa ahora está pagando un alto precio. Un compromiso similar y altamente teatral con el pacifismo japonés, si se mantiene, también amenazará con cambiar el equilibrio de poder en Asia.
Y Palantir ya está en ello. Ha firmado contratos con el gobierno por valor de 10.000 millones de dólares. Trabaja con la CIA, con el FBI, con la NSA. Y su responsable de tecnología, al que escuchábamos antes, que se llama Siam Shankar, está metido de lleno en el Pentágono.
Ladies and gentlemen, welcome to the Army Jacket Ceremony and the Commissioning Ceremony for Detachment 201.
En una decisión que no gustó demasiado en las filas del ejército, la administración Trump elevó a Shankar y a otros 3 directivos de las tecnológicas a cargo de asesor con rango de teniente coronel, algo que requiere muchos años, incluso décadas de servicio en una carrera convencional. Forma parte del llamado Destacamento 201.
Claramente es el, yo diría que el core de defensa EIA en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que en algunos países aliados, ¿no? Ayudando también a Israel, porque ahí están colaborando hiperactivamente. Si no hay que fijarse en lo que están haciendo ahora con esta tecnología o lo que está haciendo Palantir, lo que hay que fijarse es en la velocidad de adopción y de contratos que está habiendo con la inteligencia artificial y con la plataforma de Palantir.
Óscar Méndez es presidente y fundador de Genaya, la Asociación de Inteligencia Artificial Generativa.
Ahora hemos pasado, y no puedo estar más de acuerdo, a un escenario de defensa y amenaza IA. El que controla la IA será el que pueda defender o atacar. Y además, esta defensa y amenaza IA, y por ser muy concretos, es mucho más peligrosa que la nuclear, porque la nuclear no se puede usar y no se va a usar, esperemos, yo creo que jamás se va a usar. La IA es igualmente destrucción planetaria, porque si vas a IA autónoma puede acabar en eso, pero como ahora mismo no es destrucción planetaria, sí que se puede usar y sí que se está usando y sí que se va a usar, y el que tenga IA propia, órdenes de magnitud superior a la de otros países, dominará bélicamente todo el planeta.
Claro, pero ¿cómo va a cambiar la guerra la inteligencia artificial, Óscar?
¿Cómo la ha cambiado? Muy básicamente, ha habido una evolución, ¿no? Nos podemos ir a la guerra del Golfo, analistas humanos, ¿no? Guerra del Golfo, estamos hablando de los 90. Afganistán, ya estamos hablando de los 2010. Ya hay, los Predators tenían como un piloto remoto, pero era muy básico. Nos vamos a Ucrania, 2025. Ahí ya tenemos drones autónomos que los manejan y deciden en segundos. Y nos vamos a Epic Fury, 2026, Irán. Estamos hablando de miles de decisiones y objetivos en segundos con IA autónoma. Y este es el concepto fundamental, la gran disrupción en el 2026 y que marca un hito no solo militar, sino militar, social, político y para todos los países. Y entonces tú marcas unas reglas, pero luego la IA decide autónomamente. Por supuesto, esto tiene sus... En caso de conflicto, pues hay unas llaves, como las de armamento nuclear. Es que estamos en un momento de armamento nuclear, armamento IA. La IA se equivoca. Lo que ocurre es que la IA militar pone guardarraíles y pone defensas y pone reglas que debería hacer que se equivoque menos. Pero evidentemente los productos y cómo se está usando la IA, es decir, el uso y permisión a la IA, ha excedido la capacidad de control y de aceleración del control que tenemos sobre esa IA. La IA va a mucha más velocidad de la que nuestros sistemas de control y guardarraíles le puede imponer. Pero la presión de empresas como Palantir hace que quieran ir más rápido de lo que tenemos capacidad de control, y eso obliga a que los chinos vayan igualmente más rápidos y viceversa. Igual son los chinos los que, con una política gubernamental no democrática, obligan a que los americanos lo hagan así. Total, la única solución es un acuerdo a nivel ONU, a nivel global, porque básicamente estamos en una época de destrucción masiva IA en vez de destrucción masiva nuclear, en el que el proyecto Manhattan, la construcción de la bomba nuclear, lo están haciendo empresas privadas. Lo están construyendo esa IA con capacidad destructiva humanidad, empresas como OpenAI, como Claude o como Palantir, que en su manifiesto ya queda claro que tiene una ideología no solo industrial, tecnológica o de defensa, sino política y social, divergente a lo que es los valores democráticos, por ejemplo, europeos.
Claro, el propio Shankar explicó al New York Times un ejemplo práctico de lo que Palantir hace con el ejército de Estados Unidos. Lo llaman la kill chain, la cadena de ataque.
La cadena de ataques es la secuencia de toma de decisiones. Es un término de la doctrina militar de cómo se pasa del análisis al ataque. Es el proceso de selección de objetivos. Es cuando identifico dónde está el enemigo, cómo confirmo su identidad real o cómo puedo seguir las reglas para un ataque y si es un objetivo legal. Esa cadena también traslada esa información a la línea de batalla para atacar, y una vez lanzado el ataque, se hace una evaluación de los daños, si hemos alcanzado los objetivos, y cuáles pueden ser los próximos pasos a partir de entonces.
Pero hay algo todavía más inquietante en ese manifiesto de Palantir, y es que va más allá del campo bélico. Algunos de sus principios abrazan tesis ideológicas de la ultraderecha, del supremacismo o el fundamentalismo religioso.
Principio número 8. Los funcionarios públicos no tienen por qué ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que compensara a sus empleados de la misma manera que el gobierno federal compensa a los funcionarios públicos tendría dificultades para sobrevivir.
Principio número 20. Hay que resistir la intolerancia generalizada hacia las creencias religiosas en ciertos círculos. La intolerancia de la élite hacia las creencias religiosas es quizás una de las señales más reveladoras de que su proyecto político constituye un movimiento intelectual menos abierto de lo que muchos dentro de él afirman.
Principio número 21. Algunas culturas han producido avances vitales, otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Todas las culturas son ahora iguales. Se prohíben las críticas y los juicios de valor. Sin embargo, este nuevo dogma pasa por alto el hecho de que ciertas culturas e incluso subculturas han producido maravillas. Otras han demostrado ser mediocres y, peor aún, regresivas y dañinas.
Principio número 22. Debemos resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco. Nosotros, en Estados Unidos y más ampliamente en Occidente, nos hemos resistido durante el último medio siglo a definir culturas nacionales en nombre de la inclusión. ¿Pero inclusión en qué?
Palantir también trabaja con el ICE, la polémica policía migratoria de Trump. Utiliza las herramientas de esta tecnológica para identificar y localizar a los migrantes que quiere detener y deportar. Alex Karp estuvo este año en el foro de Davos y dejó esta frase sobre la inmigración.
Habrá trabajos para todos. Eso hará realmente difícil imaginar una inmigración a gran escala, a menos que tengas alguna habilidad muy especializada.
Como si las guerras o el hambre no fueran lo que empujaran a millones de personas a migrar.
¿Quieres ser jueza? ¿Te gustaría ser abogado del Estado? ¿Y letrada de la Administración de Justicia? ¿O tu vocación es ser fiscal? Ahora con las becas SERE tienes la oportunidad de cumplir tu sueño, sin importar quién seas ni de dónde vengas. Entra en becasere.es del 13 de abril al 7 de mayo y solicita tu beca para preparar estas oposiciones. Porque con las becas SERE, lo que quieras ser, serás. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Quiero ser muy crítico respecto a la ideología que manifiesta o que se representa en este manifiesto. Claramente manifiesta una jerarquía cultural. Eso. En una persona que no estuviera haciendo nada o en una empresa no pasa nada, pero en una empresa que está ayudando a todo el tema de deportaciones contra otros países, contra otras culturas. Luego hay una parte, menciones que yo como tecnólogo y como empresario que tengo empresas en Estados Unidos, en Silicon Valley, me siento ofendido. O sea, que si no abogas por una industria bélica, eres moralmente deficiente. Hay un belga, ¿no?, un filósofo, Mark Kohlberg, que claramente lo califica de tecnofascismo a plena luz. Empujan a una cultura de miedo y del pánico, que es igual que la Guerra Fría. Hemos pasado de la Guerra Fría nuclear a la Guerra Fría IA. Y con esa Guerra Fría, igual que con los atentados que hubo islámicos, toda regla moral o ética se rompe. Torturar a gente, hacer barbaridades con la IA, espiar, todo vale, porque estamos en la Guerra Fría IA. Y eso es una amenaza para toda la humanidad. El propósito tiene que ser asegurar que la IA ayude a la humanidad, ayude a las personas. Tenemos básicamente entre 800 y 1000 días para reaccionar a nivel ONU, a nivel países, a nivel global, empezar ese proyecto y asegurarnos que la IA ayude a las personas y no las utilice, las manipule, controle nuestra libertad de opinión, de votación, de elección, y al final sea un fascismo o un tecnofascismo manifiesto.
Creo que una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, desde cuando me mudé allí fue en 2014, y era, ¿cómo pueden tener esa visión tan grandilocuente y tan grande? Y luego cuando abres la puerta del apartamento tienes un montón de gente tipo zombies. Te abres por el fentanilo, sí, pero antes ya había muchísima gente enganchada a la droga o sin estar enganchada, pero homeless, sin hogar, sin casa, viviendo en la calle. Entonces es como lo que decíamos, quieres crear el futuro de la educación, el futuro de la salud, el futuro del transporte, el futuro del turismo, pero y además consiguen cambiarlo a nivel global. O sea, Uber fue la empresa que más rápido se internacionalizó en la historia a través de las aplicaciones, de bueno, meternos los coches saltándose. O sea, primero llegaban y luego buscaban abogados, ¿no? Primero hago esto y ahora ya veo cómo resuelvo. Y luego no resuelves el problema que tienes todos los días al salir de tu casa, para ir de tu casa al trabajo, de tu casa a la escuela o para ir a la compra. Entonces, tiene una capacidad para hacer retos globales, pero retos que para nosotros serían básicos. Yo decía, paso por aquí, no me pasa nada, pero no me quiero insensibilizar porque no quiero dejar de ver que esto existe y que está aquí, por mucho que lo vea todos los días y sea mi cotidianidad. Pero para ellos es como si eso no existiera. O sea, si eres tan inteligente y tienes tanta capacidad, pues a lo mejor no te preocupes en este de salvar Occidente, empieza salvando tu pequeña ciudad que es maravillosa y es increíble. Entonces, como que son capaces de pensar a esa escala, pero no a otras cosas que son básicas, porque ahí está un problema de salubridad en la ciudad. Y eso sí que a mí me hacía pensar mucho de tener como ciertos ejes muy diferentes a los que podemos tener nosotros.
Gracias a Rosa Jiménez Cano y a Óscar Méndez por la ayuda que nos han prestado para explicaros qué hace exactamente Palantir y lo que representa ese manifiesto de la semana pasada. De momento lo vamos a dejar aquí, aunque tenemos una cita con vosotros muy pronto. Tenemos una cita con todos los que estéis en Madrid el lunes y os queráis acercar al Teatro La Latina de Madrid a las 7:30 de la tarde. Os invitamos a participar en el Refugio de los Ideales, un gran acto organizado por Médicos Sin Fronteras al que nos vamos a sumar nosotros para hablar de Sudán. Podéis estar allí a través de la web msf.es/elrefugio, msf.es/elrefugio, el lunes en Madrid a las 7:30 en el Teatro La Latina. Os esperamos allí y también, como siempre, en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga. Y como siempre os recordamos, en Ser Podcast, porque ahí tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos. Sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el lunes o hasta el próximo domingo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.